El secreto final. Ravana se ha ido. Ellos se han burlado de ella. El guardián del fuego crujió de alegría. Sus deseos de aprender eran mayores que la habilidad de ella para desmoralizarlos. No se dejaron engañar por sus ilusiones, incluso cuando ella estaba cambiando sus sentimientos, susurró la guardiana del aire. Lo hicieron bien. Finalmente, es hora de que desempeñemos nuestro papel en la última gran escena. La guardiana del agua miró a cada uno de los otros guardianes, asegurándose de que estaban listos. Ahora, para el secreto final, dijo el guardián de la tierra, el espíritu humano se expresa a través del mundo físico y el tiempo. Para regenerarse verdaderamente, estos jóvenes deben desviar su atención de la mecánica de la materia, del control del tiempo, del alboroto del sonido y de los límites de su propia respiración. Como han practicado con su meditación, dijo la guardiana del agua. Tomará un pensamiento poderoso, el guardián del fuego brillaba con anticipación. Pero deben ser fuertes y deben tenerlo en el mismo momento. Entonces, sonrió sabiendo lo que vendría después. Un respiro, un segundo, un pensamiento, un latido, susurró la guardiana del agua como un mantra. Su forma se estaba volviendo más tenue, anticipando el gran esperado regreso a su estado puro original. Sé que esta es una de las partes más difíciles para usted, querido amigo. El guardián de la tierra miró al agua con empatía. Ahora debes lavar todo, eliminar todos los vestigios de restos humanos. A pesar de su simpatía, estaba más emocionado de lo que había estado en muchos, muchos años. Sé que debe suceder para permitir un nuevo comienzo. La guardiana del agua sonrió mientras se volvían juntos para ver la escena final. El anuncio del cierre de la escuela llegó a través del altavoz cuando los estudiantes se prepararon para irse a casa durante el fin de semana. Fueron enviados a casa a un futuro incierto. Cuando llegaron los minivans, los estudiantes parecían sonámbulos, arrastrando sus talones por el estacionamiento, sus bolsas colgando de sus hombros y sus cabezas agachadas. La escuela estaba cerrando. Definitivamente la próxima semana y posiblemente para siempre, debido al daño anticipado de la predicción del próximo terremoto. Salomón estaba esperando a Ben en la entrada principal. Ben y Raj llegaron juntos. «Espérame en el autobús, Ben», dijo Salomón, dando palmaditas en la espalda de su hermano. «Estaré allí en un minuto». Ben se despidió de Raj y obedientemente se dirigió al autobús. «Oye», dijo Raj a Salomón, «¿no te vas? ¿O estás planeando quedarte y tomar el control de la escuela?». Su sonrisa fue cálida y Salomón le devolvió la sonrisa, feliz por la amistad que había crecido entre ellos. «¿Quieres quedarte conmigo? Estoy seguro de que podríamos tener toda esta operación en funcionamiento por nosotros mismos en poco tiempo», dijo Salomón. Luego, en voz baja, agregó, «Por cierto, gracias. Ben me dijo que le ayudaste con su tarea de inglés el otro día». «Bueno, el niño estaba luchando solo en la biblioteca. ¿Qué podía hacer?». Raj ignoró la gratitud. «Él trabaja duro, ¿sabes? Pero es como si no viera bien las palabras. El pobre niño piensa que es estúpido, pero no lo es». Raj dudó por un momento. Tal vez debían hacerle un chequeo en sus ojos. Era extraordinariamente mundano hablar de exámenes oculares en un momento como este. Pero Salomón apreciaba la normalidad de la conversación. Miró a Raj por un momento y se preguntó si alguna vez se volverían a ver. «Vamos, salgamos de aquí», dijo, sacando a Raj por la puerta. Emily se deslizó en el asiento trasero de la minivan y se acercó a Tess. «Oye», dijo en respuesta a la cara de preocupada de Tess. «¿Sabes, Tess? Nunca podemos morir, ¿lo sabías?», dijo ella. «Nunca». «¿Qué quieres decir?», preguntó Tess mirando a su hermana mayor con atención. Tess era una persona práctica. Emily sabía por experiencia pasada que su hermana pequeña prefería la dura verdad a una mentira cubierta de azúcar. Recordó cuando su madre se iba a un viaje de negocios y Tess había corrido hacia la puerta principal angustiada. Emily había pensado en ese momento que Tess estaba llorando porque echaría de menos a su madre. Pero en cambio, Emily escuchó a Tess llamar a su madre mientras subía al taxi. «¡Mamá! ¿Qué o si te mueres?» Su mamá se detuvo y se volvió para mirar directamente a Tess de 7 años y dijo, «Si muero, el testamento está en el cajón superior del archivador, en una carpeta amarilla». «Está bien, genial», dijo Tess, calmada al instante por la información útil. «Adiós, mamá», dijo, y luego corrió de vuelta, despreocupada a jugar con sus amigas. Emily miró a Tess mientras la furgoneta conducía por el largo camino de la escuela en su camino hacia la ciudad y dijo, «Bueno, un cuerpo puede morir, pero el alma no puede. Así que incluso si dejas un cuerpo, entrarás en otro como un bebé. Nunca nos perderemos uno del otro». Tess consideró esto por un momento. «Pero, ¿y si ese bebé está en otra parte del mundo? ¿Cómo lo encontrarías entonces?», preguntó Tess, queriendo detalles. «No estoy segura», dijo Emily, «pero creo que solo sabemos cómo encontrarnos. Tal vez nos atraemos como los imanes». Tess sonrió. Los terremotos convierten el suelo de una manera que libera nitrógeno y otros elementos fértiles enterrados profundamente. El daño a nivel de la superficie es el alto costo pagado por esta acción regenerativa. En muchas partes del mundo se sabía que las líneas de falla estaban activas y que los gobiernos habían pasado años desarrollando estrategias de salida. China se sentó en el cruce de varias placas tectónicas, cruzando los océanos Pacífico, Eurasiático e Índico. Había más de 150 líneas de falla, la mayoría inactivas. Sin embargo, de repente algo estaba activándolas a todas al mismo tiempo. Este mismo fenómeno estaba ocurriendo en todo el mundo. Como todas las líneas de falla estaban activas, no había lugar a dónde ir. Muchas personas salieron de Beijing y se dirigieron a las zonas seguras, anunciadas por el gobierno, a más de 200 millas de una de las líneas de falla. Mei Lin y su madre planeaban irse el sábado por la noche en automóvil con sus vecinos. El padre de Emily había logrado reservar boletos de avión en el vuelo de medianoche a Canadá. El tío de Raj, responsable de la evacuación de los ciudadanos hindúes, se quedaría, pero había reservado un vuelo para que Raj regresara a Delhi el sábado en la noche. La madre de Salomón había aceptado la asistencia de evacuación del gobierno, por lo que se irían el domingo por la mañana. La crisis internacional sonó como una llamada de atención en todo el mundo. Los periódicos estaban llenos de historias de personas que se ayudaban mutuamente para salir de las áreas más peligrosas. En todas partes, las estaciones de radio enviaban mensajes de esperanza, alentando a las personas a cuidarse mutuamente. Fue descrito como una emergencia global compartida sin mayores precedentes que cualquiera de las dos guerras mundiales. Algunos países luchaban por la tierra para albergar a sus evacuados. En medio de las crecientes amenazas de violencia y el posible uso de la fuerza nuclear, la mayoría de las personas del mundo ignoraban a sus gobiernos y encontraban formas de ayudarse mutuamente. Hubo un sentimiento de humanidad compartida que se extendió más allá de las fronteras, disipando la separación por raza, estado, nación o religión. Todos necesitaban ayuda. Emily sabía que era hora de encontrarse con sus amigos cuando ella los escuchó llamando en su cabeza. Era una sensación extrañamente familiar, aunque ella nunca la había experimentado antes. Era un poco como sentir la presencia de los tres amigos en su mente al mismo tiempo. Aunque no estaba segura de volver, estaba segura de que Tess estaría bien sin ella. Salió silenciosamente, sabiendo que su papá confiaba en que ella se cuidaría sola. Mei Ling dejó de lado su equipaje cuando escuchó un sutil susurro en su mente. Su madre estaba al lado con los vecinos planeando el viaje de mañana. Le escribió a su madre una breve nota, diciendo que volvería pronto. Luego caminó hacia la puerta principal del complejo de apartamentos donde Raj la estaba esperando en su limusina. «Recogeremos a los otros en el camino», dijo. Salomón tuvo la repentina idea de irse y le dijo a su madre que iba a salir a tomar un poco de aire en el patio. Cuando se iba, pensó en Ben y se detuvo. Sabía que su hermanito se aterrorizaría si Salomón no estuviera allí con ellos. Encontró a Ben acostado en su cama, en su habitación, casi dormido. «Ben, voy a salir un rato», dijo Salomón mirando a su hermano a los ojos. «Pero te veré pronto». Se quitó la chaqueta de baloncesto y la puso sobre Ben, como una manta. «Esto te mantendrá caliente hasta que te vuelva a ver». Ben le sonrió con una sonrisa adormecida. Entonces, Salomón respiró hondo y se alejó. Los cuatro amigos miraron por las ventanas desde el asiento trasero de la limusina de Raj. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos. No necesitaban hablar para saber que estaban a punto de descubrir el secreto final. Viajaron en silencio durante la mayor parte del recorrido. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Mei Ling dijo soñolienta: «¿Conocen esa hermosa presencia que sentí en el segundo secreto cuando escuché la voz? Pensé que lo sentía cuando me estaba quedando dormida cerca de la copse». Miró las caras de sus amigos para ver si estaban escuchando. Entonces, otra vez, cuando estaba con la niña y el Buda, sentí la misma sensación del calor dentro y un tirón hacia arriba. Hizo una pausa. «¿Alguno de ustedes lo ha sentido alguna vez?» Raj la miró de reojo. «Sentí que había una presencia que me ayudaba a descifrar la pajilla y la copa cuando todos estaban dormidos». Su voz era tranquila y confesional. «No te creí al principio, Mei Ling, cuando me contaste sobre la voz. Ahora me pregunto si Dios no es solo una presencia invisible que toca nuestras mentes, personal e íntimamente, como lo que experimentaste. Se siente bien. Me pregunto qué papel tiene que desempeñar la voz silenciosa en todo esto», preguntó Emily. «Tal vez estuvo con nosotros todo el tiempo», dijo Mei Ling, «dándonos el poder de conquistar a Ravana y terminar la tarea». Salomón la miró con curiosidad. «¿Entonces crees que la voz está causando destrucción?» «No», dijo Mei Ling, «creo que la voz nos da energía y nos ayuda a comprender los secretos para que podamos recuperar la mejor parte esencial de nosotros mismos y para llevarlos con nosotros». Cuando llegaron a la escuela, Emily se preguntó si era así como se veía cada fin de semana cuando los estudiantes no estaban allí. Había un poderoso sentimiento de abandono. El edificio parecía anunciar: «Me han dejado para siempre, nadie volverá». Salomón usó una gran roca para romper una ventana en la parte trasera del edificio cerca del gimnasio. Él era lo suficientemente alto como para alcanzar la repisa de la ventana y salir. Raj apoyó a Mei Ling en su espalda cuando ella alcanzó la repisa de la ventana y siguió a Salomón. Emily aceptó la mano de Salomón y un suave empujón de Raj. Luego, Salomón y Emily atrajeron a Raj y todos estaban dentro. No hablaron mientras caminaban por la escuela desierta, pasando por las aulas familiares, la cafetería y sus casilleros. Los oscuros pasillos estaban llenos de recuerdos que de pronto eran preciosos porque no se repetirían. Finalmente, llegaron a la biblioteca y empujaron la puerta para abrirla. Como una máquina bien engrasada, se sentaron en sus sillas habituales, listos para comenzar. «Todo lo que hemos estado tratando de entender nos ha traído hasta aquí», dijo Raj. «El secreto final», dijo Salomón. «El libro dice que el secreto final es un momento preciso en el tiempo». «¿Crees que es esto?» Mei Ling miró a Emily, quien le dio una pequeña sonrisa. «Si este momento hubiera pasado hace una semana», dijo Emily, «habría dicho que no estaba lista para irme». Miró a Raj y sus ojos marrones oscuros le devolvieron la sonrisa. Pero el momento ha llegado ahora exactamente cuando estaba destinado. Ella asintió, sí, es hora. Salomón entendió que aunque toda la humanidad se iría junta, su lugar estaba aquí junto a sus tres amigos. Se sentaron por un momento en silencio antes de enfocar sus mentes. Había algo deliciosamente familiar al imaginar la habitación en sus cabezas y experimentar la paz que se apoderaba de ellos mientras lo hacían. Era un camino bien transitado y sabían fácilmente cómo llegar a su destino. No tardaron mucho en concentrarse. Con los ojos abiertos, se encontraron de pie juntos en un valle. El bosque a su alrededor estaba densamente lleno, lleno de coníferas altas y delgadas, del mismo tipo que rodeaba la escuela. Se detuvieron preparados para cualquier cosa, confiando en que la escena emergería a su propio ritmo delante de ellos. Hubo movimiento en el bosque. Una figura emergió del borde de los árboles y caminó hacia ellos. Cuando se acercó, era obvio que era de otro tiempo y de otro lugar. Parecía un príncipe hindú. Llevaba una túnica dorada que le llegaba hasta la rodilla con botones brillantes que cubrían la frente hasta el cuello. Su cabeza estaba cubierta por un turbante rojo brillante con hilos dorados tejidos alrededor de la parte delantera y con una pluma de pavo real en el centro. Caminó resueltamente hacia ellos, con una flecha sostenida a su lado como un bastón. Cuando estuvo a unos pocos metros, se agachó y tocó el suelo con la flecha. Luego caminó alrededor de ellos usando la punta de la flecha para grabar una línea en la tierra, cercándolos. El cielo detrás de él era negro, anunciando una tormenta inminente. El viento silbaba y los árboles se inclinaban hacia el suelo como si se inclinaran ante el príncipe. Él estaba independiente de la tormenta. No se vio afectado por el viento, ni siquiera su ropa se movió cuando el viento azotó. Se movía con la gracia y ligereza de un bailarín de ballet. No había nada apresurado en él. Recuerden lo que han aprendido, dijo mirando a cada uno de ellos a los ojos. Sus ojos eran como piscinas oscuras de miel líquida y su sonrisa era dulce y poderosa. Luego, con callada dignidad, se volteó. Lo vieron caminar de regreso al bosque y desaparecer. Instintivamente se apretaban las espaldas como para formar un escudo. Observaron el mundo que los rodeaba. El cielo se agrietó cuando un rayo lo partió en dos. En la distancia podían ver el océano brotar. De repente, el viento que aullaba a su alrededor se detuvo. Y un silencio mortal descendió sobre el lugar donde se encontraban, marcando el círculo como el ojo de la tormenta. ¿Es esta la destrucción final? Preguntó Emily. Raj habló con calma. No, esto es regeneración. Es hora de renovar la tierra para que podamos comenzar de nuevo. La madre naturaleza tiene que limpiar después del desastre que hemos hecho, dijo Mei Ling. Esta es la revisión final de la vida del planeta. El momento de la pluma de la verdad, dijo Salomón. Me alegra saber que es un nuevo comienzo, no el final, dijo Emily. Me gustaría ver un mundo nuevo, dijo Mei Ling. Ahora todos podrán verlo, dijo Salomón. No pienso que alguien creyera que es realmente posible hacer un mundo mejor, aunque todos lo querían, dijo Emily. Tal vez por eso nos eligieron, dijo Ra. De alguna manera creímos que era posible, aunque no hubiera dicho eso de mí mismo hasta ahora. Yo tampoco hubiera dicho eso de ti, Ra. Salomón se rió amablemente, pero ahora lo haría. ¿Tienes miedo? Preguntó Emily. No, dijo Salomón. Sé que no perderemos a nadie, incluso si nos viéramos diferentes la próxima vez que nos veamos. Le dije a mi mamá que somos espíritus, dijo Mei Ling. Espero que ella lo recuerde. Creo que saber es la verdadera protección, dijo Emily, pensando en el deleite de Tess cuando escuchó sobre el campo de diamantes. De repente, hubo un gran rugido, como una tormenta que se aproximaba. El suelo a su alrededor se agrietó y la tierra se separó como si un cuchillo gigante de carnicería lo hubiera cortado. Estaban en una isla con un enorme agujero que los rodeaba como una fosa gigante. Se maravillaron ante el poder de la madre naturaleza. La tierra se elevó en el aire y se derrumbó, rompiéndose en enormes pedazos alrededor de su círculo. Parecía un proyecto de labranza masiva que estaba convirtiendo la tierra para regenerarla, restaurando su energía para que las semillas florecieran en el nuevo jardín. Un muro de agua se precipitó ante ellos, como un tsunami que habían visto repetirse mil veces en la televisión. Esto es, dijo Salomón, todo se está deshaciendo. Justo cuando nos juntamos, Raj sonrió. A su alrededor, el aire estaba lleno de chispas de luz, como luciérnagas. Bailaron a través del cielo y luego comenzaron a girar juntos hacia arriba, al unísono, creando una nube brillante. Desde arriba había un foco que parecía estar tirando de ellos hacia arriba. Al igual que en el campo de diamantes, dijo Mei Ling. Me siento como lo hacemos cuando meditamos, dijo Salomón. Raj sonrió. Nos vemos en el otro lado, dijo. Sí, dijo Emily, vamos. Sintieron que su conciencia se dirigía hacia adentro, como lo habían hecho muchas veces juntos en la biblioteca. Fue una sensación familiar de paz y poder concentrado. Lo último que escucharon fue la dulzura de la voz silenciosa. Ven. En la misma fracción de segundo, cada uno de ellos se dejó ir a voluntad.